Amigos oyentes, estamos en los últimos estudios de este apasionante libro de Apocalipsis. Quiero animarles a que sigan con nosotros en la palabra de Dios para hoy. Así que abramos ahora en Apocalipsis capítulo 22. Este es el capítulo final. Al estar nosotros en este largo viaje que hemos estado realizando a través de la palabra de Dios en este libro, ha llegado ahora el clímax en este último capítulo. En el capítulo 21, Juan describía la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde la novia de Cristo vivirá. Él describe entonces la Nueva Jerusalén. Aquí en el capítulo 22, él está continuando con la primera parte de la descripción de esta ciudad, la ciudad de Dios, que es la ciudad de Abraham, y también de los santos del Antiguo Testamento, aquellas que estaban buscando cuando declaraban que eran peregrinos, que estaban de paso en este mundo. Cuando vivían en la tierra lo confesaban, decían que eran extranjeros y peregrinos aquí. Ellos decían que estaban buscando la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Juan describe para nosotros esta bella ciudad de Dios en el capítulo 21. En el capítulo 22 continúa describiéndola y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vemos, fluyendo a través de la ciudad de Dios, desde el trono de Dios, ese manantial de donde fluye el río de agua cristalina, el río de vida, y a cada lado el árbol de la vida. Si nosotros por un momento vamos al libro de Génesis, Dios allí creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra, sopló en el aliento de vida y lo colocó a Adán y a Eva en el jardín, allí en Edén. Habían muchos árboles, toda clase de árboles de los cuales podían comer libremente. Había un árbol, conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios previno para que no comieran de ese árbol, cuyo fruto era mortífero para ellos. Pero había otro árbol en el jardín, y el fruto de ese árbol parecía tener un antídoto para la muerte, para el árbol de la muerte o el árbol venenoso. Así que el hombre tuvo su opción, una elección que tenía que hacer de todos los árboles, pero básicamente el árbol de la muerte, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la vida. A mí me parece fascinante que con esa opción que tenía allí, el hombre escogiera comer del árbol de la muerte. Cuando el hombre hizo esto, Dios los echó del jardín, puso allí un querubín para que no pudiese entrar, un querubín cuidando las puertas del jardín para prohibirle al hombre regresar y comer del árbol de la vida y vivir para siempre en ese estado pecaminoso de degradación, de corrupción permanente, el estado de rebelión en contra de los mandamientos de Dios. Usted pensaría, con la elección del árbol de la muerte y el árbol de la vida, que seguramente el hombre escogería el árbol de la vida primero, pero no fue así. Sino que antes de que nos pongamos demasiado severos con nuestra crítica y nuestra condenación a Adán, bueno, creo que necesitamos darnos cuenta que esto mismo pasa en nuestros días. Dios está ofreciendo el árbol de la vida, y esto tiene que ver, por supuesto, con Jesucristo y su cruz. Fue allí que Dios proveyó, hizo su provisión de vida eterna para nosotros. En el día de hoy las personas tienen esta opción, la opción de la vida o de la muerte. Aún así, hay muchas personas que escogen el camino de la muerte en el día de hoy en lugar de escoger el camino de la vida, haciendo, por supuesto, como Adán, los mismos errores tontos. Reitero que Adán y Eva hicieron allí en el jardín del Edén cuando escogieron, en lugar del árbol de la vida, el árbol que les trajo la muerte a ellos y a toda su descendencia. Es evidente que ese árbol de la vida ha sido transferido al cielo, a la ciudad de Dios. Allí está, ese río de agua cristalina que fluye del trono de Dios y atraviesa toda la ciudad. Allí están las calles de oro a los lados del río, y está en las orillas de este río el árbol de la vida. Dice que lleva 12 clases diferentes de fruto, una clase para cada mes. Las hojas, dice, son para sanidad de las naciones. Juan dijo, vi cielos nuevos y tierra nueva. Allí está dentro de los cielos nuevos, la nueva tierra, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, es ahí donde Dios habita. Dios dijo, voy a hacer todas las cosas nuevas. Con todo, habrá una tierra, habrá naciones sobre la tierra. Ahora, ¿qué clase de personas han de habitar esta tierra? La Biblia no nos lo dice. Hay muchas cosas del futuro que no nos son reveladas a nosotros en la palabra de Dios. Dios dejó algunas sorpresas para nosotros, de modo que cuando estemos allí podamos sorprendernos con las cosas que Dios ha preparado para ese futuro. Pero sí, habla acerca de hojas de estos árboles teniendo como valor medicinal, pero en los nuevos cielos y la nueva tierra no habrá pecado, no habrá rebelión en contra de Dios. Toda la creación de Dios estará viviendo en armonía con Dios. Será una hermosa experiencia. Usted, que es parte de la iglesia, tendrá un lugar especial como parte de la novia de Cristo. Tendrá un cuerpo glorificado. Estará allí habitando en la ciudad de Dios, en la misma presencia de Dios. Dice el verso 3, y no habrá más maldición. La maldición es el resultado del pecado. Si otra vez vamos al libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, allí está la maldición. Agrega nuestro pasaje, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Leemos en cuanto a los santos que fueron martirizados en ese período de la gran tribulación, que salieron de allí, que se paran en su santo templo y le sirven día y noche continuamente. Son una clase especial, como ya lo hemos visto anteriormente en el capítulo 12. Luego dice que él vio tronos y los que sobre ellos se sentaban. Allí está la iglesia. Y luego vio a los que fueron decapitados por el testimonio de Jesucristo, un grupo separado, un grupo diferente, podríamos decir. El grupo que es descrito en el capítulo 7, que le sirve continuamente. Pero aquí dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La esposa de Cristo estará reinando con él. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El Señor prometió que los que vencieren, se les daría un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Y aquí el nombre de él estará en sus frentes. Agrega, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Estimado oyente, esta es nuestra posición con Cristo, reinando con él por siempre y siempre. Ahora, sin sol, no habrá necesidad de él, porque el lugar será iluminado por la gloria de Dios. Las Escrituras decían que Dios es luz, por lo tanto, es fácil entender que será iluminado por la presencia de Dios. Allí no habrá noche. Agrega que ellos verán su rostro, como Jesús dijo en el Sermón del Monte del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué experiencia será ver el rostro de Dios? Moisés quería verlo, quería ver el rostro de Dios, pero Dios le dijo, no lo puedes hacer y vivir. Yo pasaré y verás mis espaldas. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero nosotros, con nuestro cuerpo glorificado, como hijos de Dios, veremos el rostro de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Se da cuenta, nuevamente tenemos esto que es tan maravilloso, que va más allá de nuestra comprensión. Es tan glorioso, es tan hermoso lo que Dios afirma una y otra vez, que termina diciendo que Él nos dice la verdad. Son dichos fieles, verdaderos. No es una especie de lindo cuentito, no, no. Es la verdad absoluta que Dios nos está revelando. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El capítulo 1 introduce al libro como la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que Juan ha sido guiado a través de esta maravillosa revelación por un ángel. Es la revelación de Jesucristo y de su gloria futura. Por eso aquí nuevamente tenemos la declaración que estos son dichos fieles y verdaderos. Son verdad. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sí, en el capítulo 22, versículo 7, leemos, «He aquí, vengo pronto». El que habla aquí es Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quiero notarle que la palabra pronto allí no es en breve, sino que significa rápidamente. Y hay diferencia. Como hemos estado leyendo los eventos de la gran tribulación, cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Le decía a los discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 28. Pero aquí dice, el Señor está viniendo rápidamente. La venida del Señor será pronto, en un momento, en un parpadeo. Ocurrirá ese cambio. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en el capítulo 15 de su primera carta, versículos 51 y 52, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos». Alguna versión dice en un abrir de ojos, en un parpadeo, eso es lo que quiere significar, sea un parpadeo. A esto es a lo que el Señor se refiere aquí. Él viene rápidamente, es un instante. No significa que estará viniendo al año siguiente de esta revelación de Juan. No, no. O dentro de los 5 o 10 años siguientes. Ya pasaron más de 2000 años. Pero cuando venga, cuando llegue el tiempo, será una transformación rápida, en un parpadeo, en un momento. Así seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y nuevamente note que dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si nosotros nos tomamos el trabajo de volver al capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, cuando le es dada la revelación a Juan, allí había integrado una revelación. Decía en el versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que aquí Dios ha prometido nuevamente, reafirmando su promesa, a quienes guarden las palabras de este libro. El versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Sí, Juan fue el que vio esto en una visión. Fue el que escuchó estas cosas. Así que fue por vista y por sonido que le fue dada la revelación a Juan. Él fue llevado por el Espíritu en el día del Señor, escuchando las cosas que acontecían, viendo lo que sucedía. Por lo tanto, él está describiéndolo aquí en el libro de Apocalipsis. Y agrega, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Este ángel ha estado guiando a Juan en este tour del futuro, y Juan está tan abrumado por la revelación y tan agradecido que cae delante del ángel que le ha estado guiando a través de estas experiencias para adorarlo. Pero él me dijo, el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es interesante que si bien un ángel es una categoría más alta que el hombre, con todo está allí la humildad de este ángel, rechazando recibir la adoración de Juan. No le permite a Juan que lo adore y le declara, soy consiervo tuyo, sirvo a Dios también. Y se reconoce a sí mismo como siervo, un siervo y hermano de los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Le dice, adora a Dios. Si usted recuerda cuando, en el capítulo 4 de Mateo, Satanás llevó a Jesús para tentarlo a un monte alto, le mostró los reinos del mundo y le prometió que se los daría a Jesús si él tan solo se inclinaba y lo adoraba. Jesús le respondió a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así, esta es la declaración de que solo Dios puede ser adorado. De modo que el ángel adora a Dios. Y le dice a Juan que no lo adore a él, sino que adore a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Qué diferente al libro de Daniel, ¿verdad? Cuando usted llega al final del libro de Daniel, al último capítulo, y Daniel está preguntando algunas cosas que él vio en visiones, el Señor le dijo a Daniel que sellara eso, que esas cosas eran para el tiempo del fin. Y en los últimos días, dijo, el conocimiento se incrementará. Y así las profecías de Daniel no eran para el tiempo de Daniel, eran para el futuro. Por eso a Daniel se les dijo, séllalas. Es interesante como el libro de Daniel ahora se está abriendo de manera extraordinaria. Los sellos son abiertos porque estamos en los últimos días y tenemos una comprensión mucho mayor de todas aquellas profecías de Daniel, porque hemos podido ver muchas de las cosas que fueron profetizadas, cómo se cumplieron. Por eso ahora tenemos una comprensión mucho mayor. Ahora, el libro de Apocalipsis, a diferencia del libro de Daniel, no debía ser sellado. Y este es el error que cometen muchas personas. De hecho, hay muchos pastores, en muchas iglesias, que no se animan a tratar ni a tocar el libro de Apocalipsis. Y si usted le pregunta al pastor por qué no estudia el libro de Apocalipsis, le dirá, bueno, es un libro sellado. No, el Señor dijo que no lo sellaran. No es un libro sellado. Es un libro que está hecho para ser leído y tiene la intención de ser entendido y obedecido. Hay promesas especiales allí para los que leen y los que guardan los dichos de este libro. De allí que dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Lo que nos muestra el libro de Apocalipsis es que los que están rebelándose contra Dios, los que son impíos, inmundos, continuarán en esa misma rebelión, en esa misma inmundicia, en esa misma impiedad contra el Señor. No habrán cambios. Y ya lo hemos visto, seguramente cuando consideramos que al venir las plagas que son derramadas sobre la tierra, cuando se derramen las copas de la ira de Dios, en lugar de bendecir las personas a Dios, de arrepentirse las personas, con todo eso maldecirán a Dios. Por otro lado, los que son justos continuarán en esa justicia y los que sean santos se santificarán todavía.